Quería leerles algo que dijo A.C. Dixon sobre el tema de la oración, que es la que nos ocupa hoy. Hoy les traigo un mensaje que he titulado Oremos sin cesar, basado en el texto de Primera de Tesalonicenses 5:17. Y él dice lo siguiente: cuando dependemos de organizaciones, obtendremos lo que las organizaciones pueden hacer. Cuando dependemos de la academia, obtendremos lo que la educación puede ofrecer. Cuando dependemos de los hombres, obtendremos lo que los hombres pueden hacer. Pero cuando dependemos de la oración, veremos lo que solo Dios puede hacer. Padre, tú conoces nuestros pecados, Señor, nuestras limitaciones, nuestras necesidades, Señor. Yo te pido que no tomes en cuenta la condición del que predica, pero que nos des conforme, Señor, a tu gracia, conforme a tu misericordia, porque te necesitamos, Señor Jesús. Amén y amén. Y yo quería iniciar, hermano, como parte de mi introducción, con una oración que hiciera un predicador puritano. Y a mí me encantan los puritanos porque fueron hombres que supieron balancear el tema de nuestro pecado, nuestra culpa, pero la gracia maravillosa que nos ofrece Dios. Y yo quiero que mientras oigan esta oración, no se concentren en la belleza de la prosa o de las palabras rebuscadas que usa este autor, este predicador, sino en el corazón del hombre que las está clamando. En eso quiero que se enfoquen, porque al final de ella le voy a hacer una pregunta. Y él oraba así: oh Señor, me sujeto a ti como a un ancla. Veo, creo, vivo por tu voluntad y no la mía. Suplico por nada en mí mismo, nada tengo de valor. Es solo tu providencia y promesas, tu buen beneplácito. Si tu misericordia me hace pobre y vil, bendito seas. Sé que las oraciones que suben por mi necesidad son preparación para futuras misericordias. Ayúdame a honrarte, creyéndote antes de sentir, pues grande es mi pecado si hago de mis sentimientos el motivo de mi fe. Muéstrame mis pecados, los que se esconden de mí, que eclipsan tu amor. Ayúdame a humillarme por mis maldades, que pueda caminar con más cuidado, pues si no camino piadosamente delante de ti, ¿cuál es la muestra de mi salvación? Es al manso y al humilde a quien se le muestra tu pacto, tu voluntad, quien es perdonado y sanado, quien por fe depende y descansa en tu gracia, quien es santificado y avivado, quien evidencia tu amor. Ayúdame a orar por fe y así encontrar tu voluntad, descansando en tu rica y libre misericordia, creyendo que darás aquello que has prometido. Fortaléceme, que pueda orar con la convicción de que lo que recibo es un regalo tuyo, y así orar hasta que mi oración me sea concedida. Enséñame a creer que todo grado de misericordia proviene de diversos grados de oración, que cuando la fe inicia es imperfecta y debe crecer, así como la tierra seca se agrieta más y más hasta que cae la lluvia. Así esperaré tu voluntad, orando porque se haga en mí, y por tu gracia obedecerla. Amén. Amados, oramos nosotros así. Yo no digo que copiemos a otro que está orando. Oramos nosotros con un corazón de este tipo. Son estas las plegarias que salen de nuestro corazón. O son oraciones más centradas en mí, en mi necesidad, en mis deseos. Esta era la oración de un hombre que había conocido a su Dios y que sabía que se trataba de él y solamente de él. Hermanos, la oración, y yo no pretendo definirla porque mucho se ha hablado de la oración y mucho todavía hay por decir. Pero pudiéramos decir que es el acto de conectar la necesidad del hombre caído con los recursos disponibles a él por Dios a través de Cristo. Es el acto de conectar la necesidad del hombre caído de mí con los recursos que pone Dios a mi disposición a través de la persona de Jesús. Y pueden haber otras tantas definiciones. A mí esa me pareció muy práctica y concreta. Puede ser privada o pública. Puede ser tan sencilla como la que vemos en Lucas 18:13, Señor, ten piedad de mí, pecador. Qué gran oración. Esa es una de mis oraciones favoritas. La repito continuamente y la pongo debajo de mis firmas en los emails, en los correos electrónicos y demás, porque me identifico con ella. O puede ser extensa y detallada como la oración que hiciera el Señor Jesús en Juan 17, esa oración intercesora por los discípulos. Puede ser inclusive una oración sobre la oración, como vemos en el Salmo 54:2. Escucha mi oración, oh Dios, presta oído a las palabras de mi boca. Aquí está el salmista orando aún por esta oración que él va a hacerle al Señor. Y hermanos, se pudiera decir muchas cosas sobre la oración, pero en realidad es muy sencillo. Es la forma en que el creyente se conecta con su Dios. Es sencillo. Es la forma en que nosotros, hijos de Dios, a través del sacrificio de Cristo, tenemos comunión, tenemos contacto, tenemos una relación con Dios. Qué maravilloso es, mis hermanos, que Dios, en su soberanía, se complazca en llevar a cabo sus propósitos a través de hombres y mujeres pecadores como nosotros. Pero cuán aún más maravilloso es saber que Él lleva a cabo esos planes a través de nosotros y a través de nuestras oraciones, como si Él necesitara tal cosa. Él nos usa en su plan, pero entonces obra aún conforme a aquellas oraciones que nosotros le hacemos. Y un anónimo dijo lo siguiente en una ocasión: la verdadera oración reconoce que no puede cambiar ni a Dios ni las circunstancias, pero entiende que con frecuencia Dios se complace en alcanzar sus propósitos a través de ella. ¿No es así? Nosotros sabemos que Dios es soberano y que Él va a llevar a cabo un plan que ya Él ha determinado desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero ¿cómo es increíble que Él nos pida entonces a nosotros que intercedamos, que oramos, que vengamos a Él en oración, en súplica, como si eso fuera a hacer algo? Sí, lo hace. Sí, lo hace. Y este es uno de los tantos grandes misterios de nuestra fe. Yo quisiera, entrando ya en materia, ir por tres puntos con ustedes esta tarde. Primero, ¿por qué debemos orar? Y pudieran haber cientos y cientos de razones por qué el cristiano debe orar. Pero yo me voy a concentrar en siete, que encontré que eran muy puntuales. Segundo, ¿cómo debemos orar? Y de esas les voy a dar cinco formas. Y al final, entonces, dos observaciones que le quiero hacer muy puntuales sobre la oración. Yo quiero que esto sea una enseñanza práctica. No quiero venir con mucha teoría aquí. Yo quiero dejarlos con algunas enseñanzas prácticas que se puedan llevar esta noche a casa y que puedan mejorar su vida de oración. Y entonces, ¿por qué debemos orar, mis hermanos? Sabemos que la palabra nos los pide. Ya por obediencia tenemos que hacerlo, porque el Dios que nos salvó nos pide que oremos. Una buena razón sería que es un canal, es nuestro canal, es el canal que el hombre tiene para mantener comunión con Dios. Es como dice en inglés, un lifeline, es una línea de vida. Es como ese enfermo que está en una cama de hospital con un suero conectado a un brazo y con una máquina conectada a otra parte. Esa máquina y ese suero lo están manteniendo vivos en ese momento. La oración para nosotros, amados, es nuestra línea de vida. Nosotros necesitamos la oración como creyentes para mantenernos vivos. No crean otra cosa. Es un suero que diariamente tenemos que tener conectado a nosotros. Y miren lo que dijo Martín Lutero con respecto a esto: ser un cristiano sin orar es igual de imposible que estar vivo sin respirar. ¿Lo han visto ustedes así alguna vez? Nosotros necesitamos la oración para estar vivos, para que nuestro espíritu se mantenga vivo en nosotros. Una segunda razón de por qué debemos orar: La oración nos mantiene en dependencia de Dios y nos recuerda nuestra necesidad de Él. Nos mantiene dependiendo de Él y nos recuerda en medio de la oración la necesidad que yo tengo de mi Dios. Albert Day dijo, la función de la oración es colocar a Dios en el centro de nuestra atención. Cuando nosotros estamos orando, hermanos, Dios es el centro de nuestra atención. Porque estoy en comunión con Él, estoy en contacto con Él. Dígame si no es cierto que cuando dejo de orar, ya mis pensamientos se van a mí. A mí, a mis cosas, a mi agenda, a mis problemas, a mis tribulaciones, a mis necesidades. Nos mantiene dependiendo de Dios y nos recuerda que apartados de Él no podemos hacer nada bueno. Nada bueno hay en nosotros, de manera que yo necesito estar en conexión con Él continua. Una tercera razón, ¿por qué debemos orar? Desarrolla y madura nuestra relación con Cristo. La oración nos ayuda a desarrollar esa relación que yo quiero que cada vez sea más, que vaya en aumento, que vaya creciendo. Alguien dijo que la oración es el gimnasio del alma. ¿No les gusta eso? La oración es el gimnasio del alma. Nosotros los hombres y mujeres estamos muy preocupados con nuestro físico. Y vivimos metidos en esos templos paganos, los gimnasios, llenos de espejos y poca ropa, porque nos ocupa mucho nuestro físico. Decimos que es para la salud. Ese es el cuento que nos metemos. Pero sabemos de qué se trata. Pero este hombre dijo con mucho conocimiento, es la oración. La oración es el verdadero gimnasio porque ejercita tu espíritu, que es lo único que va a ser eterno y permanente. Ese cuerpo tan bonito que estás ejercitando no te va a durar mucho tiempo. Y sabemos lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 4:8 cuando dijo que el ejercicio físico aprovecha poco. Me encanta ese versículo. Me encanta. De manera que es nuestra manera de desarrollar nuestra fe, orando diariamente, continuamente. Una cuarta razón por qué debemos orar. Nos ayuda a mantenernos honestos con Dios y a ponernos de acuerdo con Él. Nuestro corazón es muy engañoso, hermanos. Ustedes lo saben, lo dice la palabra. Es engañoso y perverso. ¿Quién puede entenderlo? Cuando yo estoy en oración con Dios, ese estado de conexión con Dios me permite venir a Él honestamente y decirle, Señor, ¿cómo puedo ocultar de Ti lo que Tú sabes? Aquí en lo secreto, aquí en lo íntimo contigo, ¿cómo puedo ocultar lo que ya Tú sabes de mí? Me permite ponerme honesto con Dios. Él quiere un corazón humilde, Él quiere un corazón transparente delante de Él. Y es en la forma en que nos confesamos a Dios, en que le pedimos perdón, en que Él nos amonesta a través de Su palabra, en que le agradecemos, en el que le alabamos. Es la forma en que yo me comunico con Él. Es la única forma. Es como la coinonía con Dios. Ahora al final del culto yo voy a tener coinonía con algunos de ustedes allá afuera, en la salida. Vamos a saludarnos. ¿Cómo yo tengo coinonía con un Dios invisible, incontenible? Es a través de la oración. Por eso Él dice, oren, oren sin cesar, para que tengan comunión conmigo. Y otros dicen que es el aperitivo de lo que serán nuestras conversaciones eternas. ¿Se imaginan? Es como una degustación durante estos años en la tierra, de lo que van a ser nuestras conversaciones con Dios por la eternidad. Tenemos que ejercitarnos ahora para ir aprendiendo a cómo hacerlo. Una quinta razón por la que debemos orar. Nos ayuda a enfocarnos en lo eterno y no en lo terrenal, que es nuestra tendencia natural. Nuestra tendencia como hombres y mujeres caídos es ver hasta donde mis ojos ven. Pero Dios quiere que veamos por encima de lo terrenal a lo eterno. A nuestro hogar en los cielos, al lugar de donde verdaderamente pertenecemos. Se dice que la oración trae el cielo al alma y eleva el alma a los cielos. Eso hace la oración. Trae mi hogar celestial a mí, me lo acerca y me acerca a mí, a mi Padre, en los cielos. Y mire lo que dijo John Piper en una ocasión. Oh, cómo necesitamos despertar y darnos cuenta de cómo pasamos el tiempo haciendo nada. Apartados de la oración, todo nuestro afán, nuestro hablar, nuestro estudio es nada. Para la mayoría de nosotros, la voz de la autosuficiencia grita mucho más alto que la campana de la oración. La voz nos grita, contesta ese correo, devuelve esa llamada, prepárate para esa reunión, chequea tu Facebook. Pero la campana de la oración suena bajito. Apartado de mí, nada puedes hacer. No es esa nuestra situación, hermanos. Yo no sé si la de ustedes es la mía el día de hoy, parado aquí frente a ustedes. Esas voces me gritan mucho más alto que la campana que me dice, ven a mí, búscame. Tengo mucho más que darte de lo que el mundo te puede ofrecer. Una sexta razón por la que debemos orar es nuestra arma contra el enemigo, la oración. Alguien dijo que Satanás tiembla cuando ve el más débil de los santos en sus rodillas. Satanás tiembla cuando ve al más débil de los santos arrodillado en oración. ¡Wow! Eso es maravilloso. Que la oración tenga ese poder. Y la tiene. La tiene. Thomas Lyle dijo en una ocasión, prefiero pararme frente a los cañones del impío que ante las oraciones del justo. Le temo menos a un cañón que a un cristiano orando. Ese es el poder de la oración. Pero yo sé que muchos de nosotros no estamos conscientes de esa realidad. Muchos de nosotros no estamos conscientes del poder que tiene la oración y de ahí la insistencia de nuestro Padre en los cielos en que oremos sin cesar. Una séptima razón por la que debemos orar es el método mediante el cual venimos ante el trono de la gracia a pedir la porción de gracia necesaria para el día que Dios nos ha concedido. Hermano, como creyentes, como cristianos, nosotros no podemos darnos el lujo de abrir la puerta de nuestro hogar y salir a la calle por la mañana sin haber orado al Señor. Si lo estás haciendo, óyeme bien, estás en una situación muy peligrosa. No podemos darnos ese lujo. Tenemos que venir al Señor en oración temprano en la mañana y pedirle, Señor, dame la gracia que yo necesito para el día que ya tú sabes que yo voy a tener por delante de mí. El día que ya tú has orquestado para mí. Tú conoces mi debilidad, mi necesidad, mi pecado. Dame la dosis, la porción, la ración de gracia perfecta que solo tú me puedes dar para el día que tú has creado para mí hoy. No me dejes una gota más. Que se me acabe cuando se me acueste, para venir a pedirte al día siguiente la próxima. Es así. John Newton dijo, por una hora de acceso íntimo al trono de la gracia en oración, donde el Señor hace que su gloria pase frente al alma que lo busca, este eres tú orando en la mañana, este eres tú presentándote ante el Señor por la mañana, en tu escritorio, de rodillas, en tu sillón, donde tú te encuentres con el Señor temprano. Por una hora de acceso íntimo al trono de la gracia, donde el Señor hace que su gloria pase frente al alma que lo busca, encontraremos más conocimiento espiritual y alivio que el que pudiéramos hallar luego de 24 horas de conversaciones con el mejor y más conocedor de los hombres. ¿Y no es nuestra tendencia hacer lo contrario? Orar 3 minutos e ir a ver una prédica en el internet, que es muy buena. Estoy seguro que el Señor nos edifica grandemente a través de prédicas y artículos que vemos en el internet. Pero Él me está diciendo, este John Newton me está diciendo, vas a sacar más provecho pasando un buen tiempo orándole a tu Dios que un día completo yendo a hombres sabios, bla, 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 bla. De eso se trata. No salgamos de nuestros hogares, hermanos, por la mañana sin haber tenido un tiempo con nuestro Señor. Ese es uno de los temas lema que el Señor ha puesto en el corazón de mi esposa y el mío. Y aunque enseñamos sobre la familia y el matrimonio, esa es una de las banderas que enarbolamos. El tiempo de devoción con nuestro Dios. lo necesario que es para el cristiano venir temprano en la mañana, al inicio de su día, y tener un encuentro con Él. Heme aquí, Señor, heme aquí. Tú sabes mi necesidad cuál es. Equípame para lo que me espera en el día de hoy. No quiero salir de este lugar si tú no has hecho una obra en mí primero. Y no sé si se fijaron, porque ustedes son una congregación muy enseñada, una congregación muy bien enseñada. No sé si se fijaron que hasta el momento de ahora yo no he citado una cita bíblica. Yo he citado a hombres contemporáneos, léase de 100 años atrás, de 200 años atrás, con citas que expresan lo que ellos han aprendido sobre la oración. Y hago esto porque en consejería, que es lo más que hago durante mi semana de trabajo ministerial, no importa lo que tú vengas a verme en una cita de consejería, tú vas a salir hablado sobre la devoción a Dios. Si tú vas a ver a Fausto González en la IBI, no importa qué es lo que te trae la consejería, al principio, a la mitad o al final, yo te voy a hablar de tu devoción al Señor. Porque para mí eso es vital. Y muchas veces, hablando de la oración, los hermanos me dicen: pastor, pero es que de verdad que no es posible, es muy difícil con la vida que se lleva hoy. Eso era Moisés, y era Josué, y era Daniel, y ese era José, y David, y Pablo, pero hoy en día en realidad es muy difícil trabajar, elaborar una vida de oración de esa índole. Y por eso quise compartir esta cita, porque estos son hombres de no hace mucho tiempo atrás. Es verdad que en los últimos 100 años, en los últimos 30 años, las cosas han cambiado mucho. Pero estos son hombres que obedecieron al Señor y que descubrieron el poder de la oración para sus vidas y cómo sus vidas fueron transformadas porque obedecieron a Dios y oraban a Él continuamente, oraban sin cesar. Pero entonces quiero ahora hablar un poquito sobre cómo orar. Esas eran algunas razones de por qué debemos orar, y yo sé que podemos encontrar decenas y decenas de razones por qué debemos hacerlos, además de que el Señor nos los pide. Pero entonces yo quiero ir sobre 5 formas de cómo orar. De nuevo, esto es práctico. Yo sé que hemos sido enseñados mucho sobre la oración en muchas ocasiones, pero por alguna razón, hermanos, todavía seguimos sin hacerlo. Para la mayoría de nosotros todavía nos cuesta trabajo orar como el Señor nos pide. Y entonces una primera manera de orar, en lo privado, como nos dice Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando hablamos de lo privado, no significa con la puerta cerrada con pestillo. Sí, hay un sentido de privacidad, de que soy yo y el Señor y yo. Pero lo que hace referencia el texto es en lo íntimo, en lo interior, en lo que nadie ve, en lo secreto. Esa es una manera de cómo orar, abriendo tu corazón al Señor que todo lo conoce, a quien no puedes engañar con tu apariencia de piedad, al que conoce tu corazón y conoce tus pecados y tus debilidades. Richard Newton dijo en cuanto a esto en una ocasión, la principal, y hablando de su caso personal, él decía, la principal causa de mi escualidez espiritual y falta de fruto se la debo a mi descuido en mis tiempos de oración. Puedo escribir y leer, escuchar y conversar con un corazón muy dispuesto, pero la oración es más espiritual e introspectiva. Y veo que mientras más espiritual es mi deber, más se aleja mi corazón carnal de querer llevarlo a cabo. ¿No dicen amén a eso? Yo me veo reflejado ahí completamente. Yo puedo enseñar aquí, predicar allá y compartir en un grupo pequeño y leer allá y oír aquello, pero a la hora de estar el Señor y yo en lo privado, Él y yo solo, ¿Qué trabajo me cuesta mantener una oración por cierto tiempo? Hablarle a Él por cierto tiempo. Yo oro en la iglesia con los pastores, oro antes de una consejería, oro al final de la consejería. Si la consejería está complicada, oro en mitad de la consejería. Pero cuando tengo mi tiempo con el Señor en la mañana, que tengo mis libros devocionales, tengo mi Biblia, tengo dos o tres libros más. Me es mucho más fácil leer los libros que detenerme y orarle al Señor. Y tengo que forzarme y pedirle ayuda. Y aún arrancando con mi oración, tengo que llamar al este fraquer con respecto a tal cosa. Tengo que decirle a Eduardo que tal cosa. Y tengo que empezar a pedirle ayuda porque es que mi mente se va. Qué laborioso es. Y sobre la oración en lo privado, decía alguien, ¿existe algún rincón en alguna de nuestras habitaciones donde la alfombra o el piso se vean desgastados por nuestras rodillas? Ouch. ¿Hay algún lugar, tu lugar de devoción, donde al tú pasar frente a él veas evidencias de tu tiempo con Dios? Yo tengo mi devocional en un escritorio que tengo en mi habitación. Mi esposa Laura lo hace en el salón de estar. Y luego que leí esto en un libro que leí hace un tiempo, yo me acuerdo, mi puerta de entrada está por allí, y yo hago así contra la luz, a ver si veo, si se nota algún cambio entre la parte donde están los brazos y la madera que no toca los brazos. Y lo noté que hay una parte que está como gastada. Gloria a Dios. Le di gracias a Dios porque no es todo el tiempo orando, no es que estoy así todo el tiempo, pero es mi tiempo que paso ahí, porque no lo uso para otra cosa. El resto de mi trabajo lo hago en la oficina. ¿Pero hay algún lugar en tu casa que tenga una huella de que tú te encuentras con el Señor ahí, en lo privado? Hechos 9:11 nos dice, Ananías, ve a la casa de Judas, en la calle que se llama Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso, porque él está orando. ¿Les pasa a ustedes que si alguien los llama, el que coge el teléfono dice, no te lo puedo pasar ahora, porque esta es la hora en que él ora? Yo tengo una hermana en nuestra iglesia, que si tú la llamas entre tal hora y tal hora, no, ella está orando. Ni le toco, no lo voy a tocar. Llámala después de tal hora. No debería ser ese el caso de todos nosotros, hermanos. Como hijos de Dios, que quieren tener intimidad con Dios, que quieren intimar con Él, que quieren pasar tiempo con su Padre en los cielos. No debería ser ese nuestro caso también. Una segunda forma de cómo orar, con un corazón agradecido. Con un corazón agradecido. Salmo 136, versículo 1. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Filipenses 4:6. En todo, mediante oración y súplica, con acciones de gracias, den a conocer sus peticiones delante de Dios. Hermanos, hay una conexión indiscutible y poderosa entre la oración y el corazón agradecido. Hay una conexión ahí, que se ve en la palabra y que si tú la has vivido, lo puedes confirmar. El corazón que reconoce las bondades de Dios y que viene en oración a Él, es un corazón que va a crecer en el conocimiento de su Dios y que va a intimar en esa relación con Él. Eso es indiscutible. Debemos ser agradecidos, hermanos, por las misericordias que el Señor nos da, por las pruebas, por lo bueno, por lo que Él da, por lo que Él quita, por la prosperidad, por la adversidad. Nuestra oración debe iniciar, y no quiero decirle a nadie aquí que hay un patrón específico de oración. Eso no es lo que quiero que ustedes se lleven hoy, ni quiero que piensen que es un modelo que hay que imitar. Pero yo los estimulo, los muevo a que cuando oren en lo adelante, traten de iniciar con palabras de gratitud. Puede que tú estés en una prueba terrible, un hijo enfermo, una situación económica devastadora, pero que las primeras palabras que salgan de tu boca cuando tú te dirijas a tu Padre en los cielos sean: gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque lo más importante ya me lo has dado, que es mi salvación y mi garantía eterna contigo. Y ya después, pues, abre tu corazón a Él, llora delante de Él, suplica, porque Él dice, clama a mí, yo te responderé. Pero que vengamos a Él con un corazón agradecido. Otra manera de cómo orar constantemente, como dice el texto que nos ocupa, 1 Tesalonicenses 5:16, estén siempre gozosos, oren sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo. Constantemente. Hermanos, yo no oro constantemente. Con dolor se los digo. Algunos de ustedes sabrán que mi esposa Laura y la esposa del pastor Saladín, Patricia, están en un ministerio, son parte de un ministerio que se llama Viva Nuestros Corazones, de Revive Our Hearts, allá en Estados Unidos, que a su vez es un subministerio de Live Action Ministries. Y pues en los últimos años, desde que ellas han estado involucradas en este ministerio, del que ya son parte, y otro grupo de mujeres también de aquí, de nuestro país, pues nos ha tocado viajar a Michigan, donde ellos tienen sus headquarters, sus oficinas principales. Y viajamos a veces 2-3 veces al año allá, y ellos han viajado aquí en alguna ocasión. Y a mí, con mucho dolor lo digo, y casi con vergüenza, pero no voy a dejar que la vergüenza impida que diga lo que quiero decir. A mí me llamaba la atención cómo esos hermanos oraban continuamente. Ellos nos iban a buscar al aeropuerto y parábamos ante montarnos en el carro y orábamos. Llegábamos a nuestro destino y nos bajábamos del vehículo y orábamos. Nos venían a buscar para el lugar que nos iban a llevar luego y orábamos. Y era oración continua. Y yo decía a Laura, wow, pero esta gente sí ora. Esta gente sí ora. Amén. Y le decía después, imagínate que ellos vengan de visita a donde nosotros. ¿Qué pensarán? ¿Quién de los dos grupos está bien y quién de los dos está mal? Nosotros no oramos, hermanos, con la consistencia y continuidad que deberíamos hacerlo. La palabra nos dice, oren sin cesar. ¿Qué significa sin cesar? Sin que termine, sin que acabe, continuamente. Ojalá que haya muchos de ustedes que ese sea su manera de hacerlo, pero esa no es la mía. Y cuando preparé este mensaje hace unos meses atrás, fui grandemente confrontado por el Señor. Porque me estaba poniendo un mensaje en las manos que yo no sentía que era capaz de dar. Y de entonces al día de hoy, Él me ha ayudado grandemente. Pero esto no acaba, esto es algo continuo, esto es algo en lo que no podemos descansar. Y ustedes saben qué, mis amados, oramos esporádicamente porque confiamos demasiado en nosotros mismos. Esa es la razón. No es porque se nos olvida. No es porque tenga otras cosas más importantes que hacer, porque si nos preguntan, decimos que orar es lo más importante. Es porque en el fondo yo confío mucho en mí. Porque en mis talentos, en mis aptitudes, en mis dones, yo he visto cómo las cosas se mueven, cómo las cosas funcionan. Cuando Fausto se le asigna algo, y Fausto se confunde en su pecado, su corazón engañoso le juega sucio y le hace creer que él puede hacerlo, y entonces él dice, el Señor me ayudó. Pero en realidad, ¿cuántas veces vine a él en oración pidiéndole ayuda? ¿Cuántas veces vine a él pidiéndole ayuda? A más confianza en mí mismo, menos necesidad y dependencia de Dios. Esa es la realidad. Más confío en mí, menos vengo a Dios. Y una práctica esporádica, una práctica de oración esporádica, tibia, no revela otra cosa, mis hermanos, que un caminar inconsistente con Dios. Oigan bien, el cristiano que no está orando continuamente, que no está dependiendo de Dios en oración, no está caminando con el Señor como debe. Aunque parezca por afuera que así es, aunque no se pierda un culto, aunque no se pierda una conferencia, aunque participe en todas las actividades de la iglesia, aunque hable piadosamente y se vista como cristiano, la realidad es que en lo interior de su ser, él no está teniendo el caminar con Dios que él debe tener. Matthew Henry dijo en una ocasión, la oración es la llave de la mañana y el pestillo de la noche. Inicia con el alba y concluye con el cerrar de los ojos. Es así nuestra vida de oración. es nuestra vida de oración de esa manera. Otra forma de cómo debemos orar, luchando contra nuestra naturaleza y contra las fuerzas del mal, en una actitud de batalla, de lucha. Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hermanos, estamos en tiempos de guerra. Aunque no haya persecución aquí en Dominicana, y aunque usted como cristiano pueda salir y entrar y decir lo que usted quiera donde usted quiera, la realidad es que estamos en tiempos de guerra. El maligno está al acecho. Él siempre está ahí viendo a quien hace caer. El maligno está siempre al acecho, empleando las formas más efectivas de distraernos de nuestros tiempos de oración. Cuando yo estoy orando y me vienen pensamientos de la reunión que tengo a las 10 y de que tengo que comprar tal cosa y que tengo que mover a tal oveja de tal hora a tal hora, él se está aprovechando. Él conoce mi debilidad. Mi debilidad no es yo ponerme a pensar en cosas inmundas en ese momento, ni en lujuria. Él sabe cuál es mi debilidad. Que Fausto es muy organizado, muy esquemático y muy cuadrado y tiene su agenda muy en orden. Entonces los pensamientos que me atacan son: tengo tal cosa, tengo que mover a fulano, quedé con este en ir a tal lado, pero me llamó anoche fulano. Eso es lo que me distrae a mí y es tan letal como el pensamiento más terrible, porque me desconecta de él, me desconecta, me distrae, y así es que él me quiere distraído. Porque un cristiano distraído no es efectivo. No es efectivo. Tenemos que estar, hermanos, apercibidos de los enemigos que están fuera y adentro. Afuera está Satanás, que es el que tiene la gran fama. El malvado con la fama. Pero ¿tú sabes cuál es tu peor enemigo? El que está dentro de ti, tu corazón. Tu corazón engañoso. De donde emana la vida, pero que está contaminado. Que está lleno de perversidad. Yo tengo que vivir como cristiano en tiempos de batalla, aunque no esté en Pakistán o en la China. Tenemos que estar con una actitud de guerrero, de soldado. Y nuestra arma principal es la oración. Es la oración. Si no estamos orando así, mis amados, vamos a ser derrotados. Y si bien ya nuestra salvación, el maligno no nos la puede arrebatar, Él nos puede hacer cristianos inefectivos. Ok, tú vas para el cielo con tu Dios, pero mientras estés aquí, no vas a servir para nada. Tenemos que tener esa actitud de batalla. Tenemos que estar batallando continuamente en oración. Una quinta forma de cómo orar, y es con la palabra de Dios. Orar la palabra de Dios. Tú sabes que muchas veces si tú te pones a orarle al Señor, lo único que está pasando ahí eres tú diciendo muchas cosas. Muchas cosas de lo que tú crees, de lo que tú piensas, de lo que tú quisieras. Pero la realidad es que mucho de lo que yo quiero y yo deseo no es lo que Dios quiere para mí quizás. Entonces tenemos que orar a nuestro Dios con lo que ya Él nos ha revelado de Él. Yo he oído el término, no sé si ustedes lo han escuchado, el término concierto de oración. Concert of prayer, concierto de oración. A mí me encanta eso, lo descubrí hace unos años y me encanta. Ha cambiado mi vida de oración completamente. Y es coger la palabra de Dios, y quería dar un ejemplo, pero me coge mucho tiempo. Coger uno de los salmos, coger la palabra de Dios, leerla y orar sobre ella. Orar lo que ya el Señor te ha dicho en su palabra, orar entonces eso al Señor, en la medida que tú lo adaptas a tu situación, a tu condición. La palabra de Dios es palabra de Dios para ti su Hijo. Ahora Él te la está diciendo a ti, el Espíritu te está diciendo, oye, amén, dile amén a eso, eso es lo que el Señor te está diciendo. Y ahora tú en oración le hablas a tu Padre en los cielos con la misma palabra que Él te ministró. Y le das gracias, te confiesas delante de Él, dependiendo del texto que estés orando. Si ustedes no han hecho eso, yo se los recomiendo. Eso es extraordinario. Y se ve hermoso cuando lo hace la congregación completa, en tiempos de oración corporativa, que tomamos un salmo y el que va dirigiendo, va leyendo, va reflexionando sobre eso que leyó, y entonces alguien lee sobre eso mismo, pero adaptándolo ya a nuestra condición, a nuestra situación como iglesia, en lo personal. Eso evita, hermano, que te confundas en tu oración, porque tú estás orando lo que ya Dios nos ha dicho. Y no es la voluntad de Dios que queremos hacer. Él ahí. Si oro independientemente de la palabra de Dios, es Fausto González diciéndole a Dios lo que él quiere, lo que yo quiero que él haga por mí. Y él me dice, yo tengo un mejor consejo para ti. Míralo en la palabra. Y ahora yo estoy pidiéndole a Dios lo que ya Dios me ha dicho que es bueno para mí. No es que vamos a orar así siempre, pero es una de las formas en que podemos orar. Hay quienes dicen, ay no, que es muy aburrido, no oramos porque es lo mismo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y en cada lectura, ustedes que han leído libros determinados varias veces, no es como si lo leyeran por primera vez cuando vuelven a leerlo. Es como que, wow, increíble. Imagínate ahora orando de eso mismo que el Señor te está hablando a ti. Orar a partir de la palabra fortalece y robustece nuestros tiempos de oración, hermanos. Prueben eso, de verdad que van a ver el efecto que va a tener. Y orar sin la palabra es solo hablar de lo engañoso de nuestro corazón. Mi corazón quiere cosas que Dios no quiere para mí. Y en esos tiempos de oración, la palabra me ministra y ahora yo le doy gracias a Dios a través de su palabra y usando su misma palabra. Él me va ministrando a mí, me va dando conformidad, me va dando aceptación de su voluntad para mí, aunque sea contraria a la mía. Y yo estoy seguro que hay otras tantas formas de orar. Pero entiendo que esas cinco nos pueden ayudar a establecer ciertos parámetros que nos ayuden. Mi interés, hermanos, no es decirle nada nuevo sobre la oración. Mi interés es quizás ayudarles a establecer algunos parámetros que les faciliten sus tiempos de comunión con el Señor. Porque de ahí emana todo. De esos tiempos con Él va a emanar el hombre, la mujer de Dios que tú eres. Si no los estás teniendo, no lo estás haciendo. Y entonces dos observaciones que quiero hacerle en cuanto a la oración. Dos observaciones que oigo muy recurrentemente en consejería y en conversaciones con hermanos en la iglesia. Uno es el desánimo ante oraciones no contestadas. ¿Cómo nos desanimamos cuando oramos por mucho tiempo por algo y entendemos que el Señor no nos contesta? O, una segunda observación, oraciones mal motivadas. Oraciones que yo estoy trayendo delante del trono de la gracia, pero que tienen una motivación equivocada y que por ende no van a ser respondidas. Dice 2 Corintios 12, 8, 9. Acerca de esto he rogado tres veces al Señor para que lo quite de mí. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Pablo oró varias veces por este aguijón, por esto que lo atormentaba. Y el Señor le dice, no, va a ser mi gracia la que te va a llevar adelante. No que yo te quite eso que tú no quieres que esté presente. Entonces, hermano, tenemos que entender que oraciones legítimas. Yo estoy seguro que la oración de Pablo era legítima. Él tenía un pesar con este aguijón. No sabemos exactamente lo que es. Él tenía un gran pesar. Yo estoy seguro que su oración era legítima. Pero la respuesta de Dios era diferente a lo que él quería ver. Y la realidad es que oraciones legítimas pueden resultar en oraciones no contestadas muchas veces. Oraciones que partan de un corazón genuino, sincero delante de Dios, como la de este puritano que le leía al comienzo del mensaje, pueden tener como respuesta un silencio de Dios. Pueden tener como respuesta un silencio de Dios. Y esto no significa o que no somos hijos de Dios, o que mi oración está mal motivada, o que está equivocada. Tú te has puesto a pensar que quizás esa oración no respondida no es otra cosa que Dios respondiéndote de manera mejor y superior que lo que tú esperabas. ¿No te ha pasado que tú has orado por algo y que el Señor termina dándote algo mucho mejor de lo que tú pedías? Y en el interín tú estás desesperado pensando, ¿por qué el Señor no me responde? Y es que Él tiene algo mejor para nosotros. Pero como mi petición parte de mi corazón y mi corazón no es confiable, pues yo tengo que esperar en Él. Y Él va a responder conforme a su buena y agradable y perfecta voluntad. Oraciones no contestadas pueden ser usadas por Dios para producir resultados más beneficiosos y satisfactorios que la petición original. ¿Tú crees eso? A veces yo creo que el Señor me responde, si responde lo que yo espero que Él me diga. Ahí es que yo sé que Él me respondió. Y sin embargo, me responde con algo diferente o no veo respuesta de Él. Y Él está preparándome para una respuesta mucho mayor y superior que la que yo imaginaba. Oraciones no contestadas ejercitan el alma y producen mayor dependencia de Dios. ¿Te has puesto a pensar que quizás una oración que tú crees que el Señor no te ha respondido no es otra cosa que una forma de Dios mantenerte a sus pies en oración? Porque si te la contesta a los 3 días, te levanta y te olvidaste de lo que hizo Dios por ti. Aquellos que hemos orado por mucho tiempo por algo en particular, una esposa orando por la salvación de un marido, por la salvación de un hijo adolescente, una larga enfermedad crónica que parecería que nunca va a mejorar. Esos tiempos de oración extensa, ininterrumpida, continua, por la misma causa, por la misma petición, ¿tú no te has dado cuenta que te han acercado más al Señor? En dependencia a Él. Señor, yo no puedo más con esta situación. Si tú no intervienes, si tú no haces algo, no sé qué va a ser de mí. Ese tipo de oración no contestada, hermanos, nos mantiene cerca de Dios. Porque si no, nos distraemos y nos vamos a hacer muchas cosas, como es nuestra tendencia, estar muy ocupados en tantas cosas, como Marta. Esa es nuestra tendencia natural, por más nobles y buenas que sean esas cosas. Es nuestra tendencia orar menos y hacer más. Y a veces Dios tiene que someterme a periodos de respuestas de oración extensos para mantenerme en ese estado de oración, de comunión con Él. Dios responde las oraciones conforme a su soberanía y a su plan eterno, no conforme a lo que tú quieres ver. A su soberanía y a su plan eterno. Nosotros esperamos respuesta conforme a nuestro entendimiento y a la temporalidad de nuestra vida. Yo lo quiero ya, Señor, mañana. Es que tengo 3 años esperando por esto. Y Él dice, ¿qué son 3 años? Comparados a la eternidad que vas a estar conmigo. Tenemos que entender esa diferencia. Leí en un lugar una vez, nada está fuera del alcance de la oración, excepto aquello que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Creemos eso, hermanos? Si Dios no me ha respondido algo, es porque no está en su voluntad. Aprendamos a esperar en Él. Señor, ¿qué esperas de mí en este tiempo? ¿En qué dirección debo ir? ¿Me quedo aquí quieto? ¿Sé que eres Dios? ¿Sigo orando por esto? Y una segunda observación, oraciones mal motivadas, malas motivaciones en nuestras oraciones. Santiago 4:3, que conocemos bien, piden y no reciben porque piden con malos propósitos. Eso no significa pedir cosas malas, eso significa que la motivación de mi corazón no es la correcta delante de Dios. Muchas veces decimos orar, pero en realidad lo que estamos haciendo es diciéndole a Dios, Dios, ponte de acuerdo con esto que yo quiero hacer. A veces vienen a una consulta, a una consejería por una decisión grande que tiene que tomar esta pareja. Pero ya cuando llegan a mí está tomada la decisión. Ellos lo que están buscando es partidarios. Ellos están buscando gente que le digan que sí al plan que ya ellos tienen en ejecución. Digo, ¿ya tú oraste por eso? Cuando me dicen que ya tengo los pasajes, o ya compré, ya gasté, ya di el depósito. ¿Pero oraste por eso? Sí, claro, pastor. Eso es que oró hace ahí unos minutos conmigo antes. Es la verdad. Nuestra motivación es, Señor, te estoy orando para que tú me concedas esto que yo quiero. Y muchas veces, bueno, porque somos cristianos, no vamos a pedir cosas malas. espero, pero no es lo que Dios quiere para mí, no es lo que me conviene, no es lo que me va a dar el beneficio a largo plazo. En una ocasión, un hermano me decía de cómo tenía un problema con otro hermano de la congregación. Y que él estaba desesperado, porque cuando ese hermano venía por esa puerta, él entonces cogía por esa puerta para allá. Y si él se iba a sentar aquí, veía que el hermano venía por allá, ¡pum!, él se levantaba con mucha astucia y disimulo y cogía para otro lado. Y que él estaba cansado de esa situación. Y que él oraba de la siguiente manera: Señor, tú conoces mi situación con Salvador, mi hermano. Tú conoces, Señor, que somos pecadores, él y yo, los dos. Pero tú sabes que yo he hecho, Señor, lo posible por mejorar esta relación. No es cierto. Y no logramos. Cada vez que lo veo es una cosa que peco porque pienso cosas que no debo y ando huyéndole a él por todo el templo. Señor, si tú te lo pudieras llevar lejos. Señor, quizás le llegue una oferta de trabajo en Puerto Plata, mejor en San Juan, Puerto Rico, si no en Miami, más lejos todavía. Pero tú sabes, Señor, que yo no quiero pecar contra ti. Oye, qué bonita oración. Yo no quiero pecar contra ti, Señor. Llévatelo lejos. Que él pueda ser feliz allá en su otra congregación y yo aquí en la mía. ¿Usted cree que esa oración está bien motivada o mal motivada? Yo le decía, hermano, una mejor oración sería, y no pretendo darte la oración perfecta, pero yo creo que conociendo lo que Dios nos ha revelado de sí mismo, una mejor oración sería, Señor, tú me has revelado lo que soy delante de ti. Tú me has revelado el horror y el asco y la podredumbre que hay en mí y que solo me miras porque Cristo está entre tú y yo. Porque Él pagó mi pecado, Él pagó mi deuda y ahora tú puedes mirarme como tu hijo. Permíteme, Señor, por un momento ver a este hermano como tú me miras a mí. Y ya no verme entonces como superior a él o verlo a él peor que yo, sino dos pecadores en necesidad de gracia y de perdón. Que yo pueda verlo, Señor, como tú me ves a mí, que la gracia que tú me has dado a mí, yo pueda pasarla a mi hermano con el que tengo dificultad. Yo te garantizo, hermano, que Dios va a responder a esa oración, porque va conforme a su voluntad. Él quiere paz entre estos dos hijos, entre estos dos hermanos. Él quiere que su gloria se manifieste, porque estos dos hermanos con temperamentos conflictivos y diferentes pueden vivir en armonía, porque tienen un Dios más grande y poderoso que ellos y que su pecado. Esa es una oración mejor motivada. Yo le pido a Dios que me ayude a orar así, porque no siempre es esa mi oración. Mateo 6:33, pero busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Ora conforme a lo que Dios ya te ha dicho, que es importante, que es bueno, que es necesario. Ora conforme a su justicia. Salmos 37, 5, 3 al 5. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pon a Dios primero, que Dios sea el centro de tus oraciones y Él te va a dar las añadiduras, te va a dar esas delicias. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Cuáles son las motivaciones de nuestras oraciones, mis amados? Yo creo que ese es un buen ejercicio antes de nuestros tiempos de oración. Señor, examina mi corazón y ve si hay camino de perversidad en mí. Señor, examina mi corazón y mira el camino de perversidad que hay en mí. No si lo hay o no, es que lo hay. Revélame la perversidad que hay en mi corazón y las malas motivaciones que yo tengo al venir a ti en oración. Hermanos, para ir cerrando, como hijos de Dios estamos llamados a orar. Es un comando, es un mandato de nuestro Padre, de nuestro Señor, de nuestro amo, de nuestro dueño. Te guste o no te guste, te aburras o no, tengas tiempo o no, es un comando, Él nos manda a orar. Y un cristiano, como les decía ahorita, un cristiano que no está orando como debe, está en una condición altamente peligrosa. muy, muy peligrosa. No estamos simplemente siendo descuidados. Estamos exponiéndonos al enemigo. Al corazón primero, que es el peor de todos, y al diablo que anda suelto como león rugiente. Tenemos que orar. Esa es la característica. Dice la palabra que es el amor el que hará que los demás sepan que somos del Señor. Pero si no estamos orando, hermanos, aún ese amor no vamos a poderlo manifestar. Porque no es mi amor, es el amor de Cristo en mí. Si mi amor por ustedes dependiera del amor de Fausto González, no llegamos, pero ni al parqueo. Es el amor de Cristo en nosotros. Y yo voy a recibir de Cristo en la medida que yo venga a Él, en comunión, en oración, en la medida que yo venga a Él diariamente. Yo no sé, mi amado, cuál es tu condición, yo no sé cuál es si estás orando o no, cuántos. Yo supongo que algo estarás orando, quizá hayan algunos que tengan hábitos y prácticas de oración extensas, y gloria a Dios por ustedes, qué bueno, qué bueno. Pero si la mayoría de ustedes son como la mayoría de la gente que yo veo en consejería, no estamos donde quisiéramos estar. Aún el que más avanzado va, yo creo que estamos cortos. Porque oye, ¿cuál es el mandato? Oren sin cesar. Oren sin cesar. Yo creo que esto merita, dependiendo de tu condición, esto merita que cojas un día quizás, si te retires a algún lugar, que te cojas un día para estar en comunión, como un mini retiro, tú solo, con el Señor. Y que tú le pidas al Señor, Señor, haz algo radical en mi vida. Haz algo radical en mi vida de oración. Haz algo radical en mi vida que cambie mi vida de oración, Señor. De manera que yo obedezca tu mandato de orar sin cesar, porque yo sé que ahí está la fuente de toda maravilla, de todo milagro, de toda bendición. Nosotros no oramos como tenemos que orar, mis amados, porque nosotros no creemos eso. Nosotros no creemos que si nosotros oráramos más, veríamos cosas que nuestros ojos no se imaginan ver. Si nosotros lo creyéramos, nuestra vida de oración fuera completamente diferente. Para cerrar, quiero compartir con ustedes algo que se encontró en uno de los diarios de William Wilberforce, del que ustedes quizás han oído mucho. Era un británico que tuvo un papel muy importante en la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Y ya fallecido, entre sus libros se encontraron diarios donde él escribía, como journals, como diarios que él llevaba. Y en uno de ellos se encontró este escrito, y está muy a propósito del tema que nos ocupa. Y él escribió lo siguiente. Oh, este afán perpetuo de ocupaciones me está arruinando en alma y cuerpo. El pobre William estaba muy afanoso, al igual que todos nosotros. Necesito más soledad y quietud, despertarme más temprano. Sospecho que he estado dejando muy poco tiempo al ejercicio religioso, a la devoción personal, a la meditación espiritual, a la lectura de la palabra y a la oración. De ahí que me sienta frío y endurecido. Debo retomar mis 2 horas, mínimo, hora y media de disciplina espiritual. Me he estado acostando muy tarde trabajando, por lo que he estado dedicando menos de media hora a mi tiempo con Dios en las mañanas. He podido confirmar que, sin el suficiente tiempo de devoción personal, mi alma se ha desnutrido y se siente lánguida. Pero recobraré mi antiguo vigor y entusiasmo, pues la oración lo puede todo. Por lo tanto, le diré a mi alma, alma mía, ora, ora, ora. Yo espero, hermanos, que como el hermano William Wilberforce, nosotros en lo de adelante, cuando nuestra carne se quiera meter por el medio y el maligno nos quiera engatusar y nuestro corazón nos engañe, nosotros le digamos a nuestras almas, alma mía, ora, ora, ora.